Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, buena tarde, Ignasi.
Buena tarde.
Tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, buena tarde, Chesco.
Buenas tardes de nuevo.
Y tenemos también con nosotros a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a comentar cómo el gobierno ayer se pulió, hablando mal y pronto, nada menos que el 40% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en un solo día, 9.500 millones de euros. Cogió nada menos para pagar la paga extra y en estos momentos no queda en el Fondo de la Seguridad Social ni para pagar las dos pagas extra de 2017. Una desvergüenza absoluta la del gobierno, que en los presupuestos generales del Estado, que se publicaron en agosto del año 2015, los de 2016, lógicamente, dijo que iba a haber un déficit de 3.745 millones de euros en la Seguridad Social y vamos a cerrar el año con cerca o incluso tal vez un poco por encima de los 19.000 millones de euros. Bueno, un desastre absoluto que lo que demuestra es que mintieron premeditadamente y a conciencia, para engañar a los españoles para engañar a Europa sobre este tema. Vamos a hablar también de los datos del paro que han salido hoy. Datos, pues, si el mes de octubre no fue demasiado malo para el empleo, fue un mes pues, que estuvo bien, aumentó mucho la afiliación a la Seguridad Social, tomando los datos desestacionalizados. Pues este mes no, este mes ha sido un mes muchísimo más flojo para el paro. En fin, hay que tener en cuenta que todos los meses no son iguales, pero bueno, hay que hacerse eco de cómo va el tema del empleo, porque sigue siendo y por desgracia va a seguir siendo durante mucho tiempo la principal preocupación de toda la gente que vivimos aquí. Y por último hablaremos de la economía cubana. Ha muerto Fidel Castro, 57 años en el poder, hace unos días, y vemos un país, Cuba, que tiene unos datos muy poco conocidos de su economía y también muchas luces y muchas sombras en su economía. Hablaremos de ello, como también de otros datos de Cuba. Empezamos con el fondo de pensiones. Chesco, el fondo se acaba. El gobierno es incapaz de llegar a un acuerdo con el resto de partidos sobre cómo financiar las pensiones. Ahora está diciendo que para la paga de diciembre del año que viene que ya no va a llegar el fondo, que el Estado va a prestar a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones. Realmente el tema está siendo absolutamente desastroso. Ya es prácticamente la Seguridad Social casi la mitad del déficit total del Estado. El tema va de mal en peor y aquí nadie pone ninguna solución.
Es muy fácil. El año que viene se acaba la hucha de las pensiones. Por una sola razón, este año se han utilizado más de 19.000 millones de euros. Quedarán solo unos 16.000 millones. Para el año que viene, para pagar, tendrán que implementar más de 3.000 millones, entre 3 y 4.000 millones de euros. Este año, para disposición final, tendrán que ha subido entre un 3,14 y un 3,20% aproximadamente, es la subida en necesidades de disposición. Y quedando lo que queda, posiblemente sea el primer paso para que el régimen este se acabe. O sea, se han dispuesto más de 66.000 millones de euros del Fondo de Reserva de las Pensiones. Se lo van a pulir en lo que queda de año. A partir del año que viene, bueno, que esto mucha gente del Partido Popular, llamados liberales, que yo siempre digo liberales de poca monta, ellos querían acabar con este fondo y con las pensiones en el sistema actual, pero pasando a un sistema absolutamente privatizado de pensiones. Entonces yo ya me imagino lo que va a pasar. Entre otras cosas, y esto lo dejo entre comillas y a un lado, el Partido Popular y el Partido Socialista quieren remodelar la Constitución. No sé por qué, me imagino hacia dónde va a ir la historia esta. O sea, fijaos que un factor fundamental que aguanta el régimen, que es el sostenimiento del valor de las pensiones, puede quebrar el año que viene. Con lo cual, qué casualidad que entre el Partido Popular y el Partido Socialista van a cambiar la Constitución durante este año. Fijaos qué va a pasar, fijaos si nos da un poquito de, ¿cómo diría?, de repelús, sabiendo esto, si yo fuera el señor Rajoy y toda la cúpula del PP, sabiendo esto, y del PSOE, por supuesto, sabiendo esto, ¿por qué no iba a aprovechar la reforma constitucional para arreglar este desaguisado? Y aparte de esto, va a empezar, y calculo que será a principios de año, mediados de año, va a empezar el marketing privatizador de las pensiones. O sea,
pero eso es negocio para los bancos, ¿no, Chesco?
Es negocio para los bancos y entidades privadas, evidentemente. No se va a hacer un sistema mixto, porque no va a haber ni para financiar un sistema mixto, sino que va a tener que ser un sistema privatizador de las pensiones. Pero cuidado, que al privatizar las pensiones, en los momentos en que nos encontramos y con la coyuntura en la que vivimos, podemos tener un problema bastante grave. O sea, no ni por allá pasó, vamos a poder cobrar las pensiones que cobramos ahora. Y luego hay otro tema muy importante. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que no va a poder pagarse el plan de privado de pensiones? O sea,
ahora Luis nos va a contar algo de las pensiones que hay en Ucrania, por ejemplo, para que nos podamos hacer una idea de cómo puede ser nuestro futuro, ¿eh?
Sí, sí. Y esto tenéis que tener en cuenta una cosa. O sea, se me ha disparado el móvil, perdonad. Y esto tenéis que tener en cuenta una cosa. O sea, para este año, solo este año, subió un 3,13. Pero es que preveemos que para el año que viene estemos cerca del 4%.
Claro, si es que la demografía es letal, ¿eh?
Es letal.
Tal y como la tenemos. O sea, ahora mismo, para que nos hagamos una idea, la cohorte de 65 años es mayor que la cohorte de 20 años. Claro. O sea, así está la demografía del país.
Ya, fijaos, si para ahora mismo, para pagar la factura de este mes, se han necesitado más de 17 mil millones de euros, más de 17 mil millones, y ha subido un 3,13. Imaginaos cuando sube casi al 4, lo que vamos a necesitar el año que viene. Claro, por lo tanto, el año que viene.
Y si se complican las cosas y resulta que el empleo, en lugar de crearse casi 600.000 empleos que se van a crear este año, se crean 200.000 o 300.000, imagínate.
Pues entonces va a ser el acabose. O sea, claro. Quiere decir que para el año que viene, yo calculo, así tirando por lo bajo, que necesitaremos entre 6 y 7 mil millones de euros, además de lo que queda en la hucha del fondo de las pensiones.
O sea, tú calculas que en lugar de los 19 mil millones de déficit, lo mismo nos vamos a 23.000 o así.
Entre 23 y 24.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad, pero que yo calculo que va a ir por aquí. O sea, que es que no puedo entender qué han hecho estos años este gobierno.
Pues está claro, abandonar la economía a su suerte y ahora tenemos una economía productiva que es una porquería y resulta que esa economía no da para pagar las pensiones, no da cotizaciones sociales como para pagar las pensiones.
Las reformas que se tenían que haber acometido en el año 2008, no ahora, en el año 2008, ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, para mí PP y PSOE es lo mismo. O sea, el PP-PSOE, primero unos y luego cuando entró el otro, tenían que haber acometido esas reformas hace ya, porque ahora vamos a un estadio bastante negro y bastante duro. O sea, fijaos que tenemos, bueno, suerte que está grabado. Juan Carlos y yo, esto lo hablábamos posiblemente hace 4 años, puede ser más o menos, que le dábamos al régimen 4 o 5 años hasta que se explotara la hucha de las pensiones. Quiero recordar, eso está grabado.
Sí. Le dábamos que se iba al garete el tema entre el 2016 y el 2017, como se ha creado un poco más de empleo del que pensábamos. Pues se ha ido a la parte más arriba de nuestro abanico, pero vamos, 2017. No, no hemos fallado, ¿no?
Para ser coherentes y realistas, yo decía 2018, pero bueno, y tú me corregiste un día y dices, no, pues yo juraría que como mucho finales de 2017. Bueno, vamos a equivocar en meses. Estaremos 2017-2018. O sea que todo el problema va a venir 2018, va a ser duro de verdad. O sea, pero duro de verdad. Es que la gente no se puede llegar a imaginar lo que supone la quiebra del sistema de pensiones. Porque es una quiebra. O sea, si tenemos 23, 24 mil millones de déficit para el año 2017, quiere decir que el 2018 además subirá más. Cuando nos encontremos con 25 mil, 26 mil millones de euros, ¿qué va a pasar?
Pero ten en cuenta sobre todo que eso el problema está en que si la Unión Europea nos está imponiendo un déficit cada vez menor, que ya en el 2018 ya lo va a sobrepasar solo la Seguridad Social ese déficit y en el 17 va a andar allá, pues claro, eso resulta que todo lo demás tiene que estar en superávit, con lo cual los recortes en los otros ámbitos van a tener que ser tremendos.
Va a ser brutal, pero bueno, vamos a una economía de subsistencia absolutamente es inevitable el recorte en las pensiones a partir del 2018, pero inevitable.
Sí, yo creo que van a ir más bien por el tema de recortar la gente nueva que vaya entrando en el sistema, ¿eh? Es mi opinión, pero bueno.
Pero Juan Carlos, es que no es suficiente.
Bueno.
Porque aunque entre la gente nueva,
posiblemente
es un 4%, ¿qué supone un 4% para los 25?
Sí, te entiendo, que sea un 4%, aunque le rebajen un 20 o un 30%, pues que tampoco es demasiado.
No,
sí.
No solucionas, no es un montante suficiente para
sí.
Acabar con el déficit.
Sí, tienes razón, sí.
Claro, es que tú, la gente que entre tendrá un recorte, pero tiene que ser masivo, o sea, las pensiones se recortarán, y esto lo vengo diciendo hace años,
pues
20 y un 25%.
Pues como recortan las pensiones, despídete, o sea, es que automáticamente se acaba el régimen del 78.
Esa es la gran historia, por eso yo aplaudo.
Pero ellos lo saben, ¿eh? Ellos lo saben también.
Pues vale, pues entonces van a recuperar y a expoliar todos los
padres. Sí, Ignasi, perdona.
Sí. No, digo que no os hacéis tantas ilusiones, que este régimen hace maravillas, ¿eh? Y a veces pueden pasar cosas muy graves y siguen ganando, ¿eh? O sea, que me sabe mal deciroslo, ¿eh? Pero que podría haber una debacle en pensiones y igual la gente votaría al PP igualmente.
Sí, pero Ignasi, no. Cuando tú tengas una pensión de 800.
No, Ignasi, olvídate. Que tú ten en cuenta que ahora mismo están los dos tercios de la gente que no se ha enterado prácticamente de la crisis, y esos son los que están sosteniendo el régimen, y un tercio de, o sea, la mitad de esos dos tercios, es decir, una tercera parte de la población, son pensionistas, de los votantes del PP-PSOE.
Claro.
Y esa gente, como les rebajan las pensiones, se va a volver furiosa contra el régimen del 78, ¿eh?
Evidentemente. Y luego están los funcionarios y empleados públicos. O sea, así de claro. O sea, tenemos funcionarios de empleados públicos y pensionistas, toda esta gente furiosa contra el régimen, pero seguro. Además, es lo que va a hacer detonar, pero completamente. Porque no estamos hablando de que
decidan por hacer una subida masiva de impuestos, que también no, puede ser eso.
No, ahora están con la limitación del efectivo, que luego hablaremos un ratillo, pero bueno, yo creo que tampoco hay mucho que decir, ya lo hablamos con el programa de la India, ¿no? Pero con la limitación del efectivo que pretende Montoro ahora, que lo van a limitar en 2018 al máximo, al 100%, y si no ya lo veréis, lo que intentarán es simplemente subir la recaudación de IVA.
Sí.
Pero ya os digo lo que va a pasar. En principio parecerá que sube, y luego habrá una recesión. Y si no, aquí queda grabado, estamos a día 2 o 1, ¿no? Vamos a día 2. 2 de diciembre del 2016.
Cada programa haces apuestas, Chesco.
No, seguro.
Cada programa.
Hay que hacerlas, lo que pasa es que hay que ir tomando nota, Ignasi.
Exacto.
Y además se tiene que jugar algo, aunque sea una cerveza, Chesco, porque es que si no, no vale.
Bueno, pues nos jugamos una cena, no pasa nada.
No, no hace falta, con una cerveza me vale. Tampoco hace falta eso, una cena.
Una cerveza. Pues nos jugamos una cerveza a que eso pase así. Bueno, de momento estamos ganando casi todas las apuestas, ¿sí?, por desgracia.
Lo que es una pasada.
¿Recordáis el tema de Trump? Os lo comentaba el otro día en la reunión del colectivo. Sí. Cuando comentábamos el tema de Trump, decía que estaba convencido que había la mitad de posibilidades porque las encuestas de Clinton estaban subidas. Entonces, esa misma noche me vi el primer 1% de escrutinio y vi que no estaba coincidiendo con la realidad. Y dije, bueno, vamos a ver las apuestas de Betfair porque están trucadas por Soros, al igual que están trucadas todas las encuestas. Vi que Donald Trump estaba pagándose a 6,5 por cada euro y metí 65 euros. El resultado es que me gané 400 euros, por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, como he dicho siempre, las encuestas están trucadas. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Que la casa de apuestas no diga lo mismo que dicen las encuestas? No, perdona, Soros tiene que dar dinero a la casa de apuestas. Por lo cual, a mí esos 400 y pico euros me los ha dado Soros directamente. Y eso es por lo que, pensando yo que había un 50%, pero claro, pensando un 50% para...
Lo hubieras podido decir antes, ¿eh? Que hubiéramos apostado todos, que lo hubieras podido decir antes.
Pues sí.
Bueno, pero yo estuve viendo las... pero fue justo cuando subió más a partir de la noche, ya lo vi a 6,5. Pero bueno, la próxima, si queréis, lo comentamos con el Italexit o alguno de estos. Si vemos que Soros está dando dinero a las casas de apuestas, lo comentamos. Y oye, que lo reparta un poquito, así reducimos la desigualdad, ¿no? Por lo menos a nivel colectivo, burbuja.
Yo referente al tema que tratábamos, el tema de las pensiones.
Sí.
A mí, aunque ya sé que es muy obvio, pero es alucinante el tema de los expertos económicos del gobierno de España y de la Unión Europea. Es alucinante de que vaya, parecen, o sea, actúan como una empresa de lo más cutre y pequeña, que a última hora no tengo dinero para pagar a este proveedor, lo saco de una caja y le doy, o sea, es una brutalidad, ¿no? La poca previsión y que esto ya se ve de hace años. Yo no sé todos estos expertos a qué se dedican, qué previsiones hacen, ¿no?
No, la previsión fue muy buena. La previsión era el aguante hasta las elecciones. O sea, que la previsión era completamente buena. O sea, te aseguro que tiene toda la lógica del mundo por detrás, cómo plantean todo eso.
Ahora plantearán, ante la quiebra y el resurgimiento y que las masas se vuelvan enfurecidas contra ellos, contra el engaño, porque esto es un engaño que empezó con Zapatero en el 2008. No nos engañemos.
Hablamos de eso, de cómo piensan arreglar todo esto.
Es un engaño. Se va a ver la necesidad y se va a vender en todos sitios la necesidad de crear un gobierno de concentración. Y si no, sí, acordaos lo que os digo.
Mira, sobre todo a quién van a culpar.
O la gente los vote, que también se lo va a mirar. Aquel que los vote con todo lo que está pasando y lo que viene, si los siguen votando, que se lo hagan mirar, que se hagan un chequeo, porque, macho...
No, pero Ignacio, da igual que los voten o no. Vamos a ver.
Hombre, da igual.
Da igual. Si hacen un gobierno de concentración, van a aguantar 4 años. O sea, olvídate. Va a haber la necesidad de hacer un gobierno de concentración.
Pero ya lo han hecho.
Pero bueno, ya está, ¿no? El gobierno de concentración.
Pero no está implementado, ¿sabes?, al máximo.
No.
No está unido del todo.
Pues yo creo que sí.
Quiero decir que el peso...
Pero vamos, Chesco, ahora con lo del salario mínimo, pero tú no has visto que como no les convenía lo que habían aprobado el Parlamento, resulta que se han unido el PP y el PSOE para dejar eso, la subida del salario mínimo en la tercera parte de lo que habían aprobado.
Sí.
O sea, que gobierna de concentración para los temas que a ellos les interesan ahí.
Claro, pero quiero decir que ahora va a ser más... será brutal, se venderá desde todos los medios, que tendrá que haber un gobierno de concentración ante la situación tan grave del país. Y esto se va a vender, va a empezar a venderse en cuanto se detecte el problema, que yo calculo que será a mediados del año que viene. Sobre mediados del año que viene. O sea, de aquí a mediados es cuando tienen estos, digamos, la vida tranquila. A partir de mediados del año que viene se va a disparar. Se va a disparar en todos los medios afines al gobierno, al PSOE.
El apoyo del PSOE. El apoyo del PSOE al PP para que gobernara es prácticamente un gobierno de concentración, es darle prácticamente el gobierno.
Sí, pero no es, digamos, bueno, por supuesto que es un gobierno de concentración lo que tenemos hoy en día. Es una traición a la mayoría de votantes del Partido Socialista, eso está clarísimo.
Y fijaros una cosa, porque todo el mundo piensa que Pedro Sánchez fue como el traidor, el que no siguió las directivas y demás, pero ¿no os habéis dado cuenta de que esto está todo preparado? Es decir, ¿no os dais cuenta que Pedro Sánchez todavía se le sigue dando publicidad? Que a los dos días de todo este golpe de Estado, Pedro Sánchez tenía una página web. Pedro Sánchez es el recurso que saldrá dentro de 2 o 3 años como el nuevo dirigente o la nueva facción del PSOE que va a renovar el PSOE. Lo tienen una cara. No, Pedro Sánchez ha estado en contra. Fijaros la entrevista que dio en Salvados. Está totalmente controlado por parte del PSOE. Se ha puesto, es decir, para un momento puntual, ha parecido que ha venido toda la directiva de varones del PP en una concentración con el PP, pero luego saldrá la reforma del PSOE gracias a Pedro Sánchez, que estaba en contra de ese apoyo. Y eso es lo que va a pasar más adelante, con lo cual conseguirán otra vez volver a convencer a esos votantes del PSOE para que vuelvan a votar con ilusión.
¿Por qué no ha abandonado la militancia Pedro Sánchez del Partido Socialista si ha sido traicionado?
Eso es. Otra de las
sería muertes. Más creíble.
Efectivamente.
Que formar otro partido.
Yo no creo que la gente sea tan tonta como para volver a votar al PSOE con ilusiones.
Yo creo que el PSOE se ha dinamitado. Yo también lo pienso como Juan Carlos, pero sí que puede tener razón Luis, que puede ser una última bala el Pedro Sánchez del renovador. Pero
Que luego comentaremos, menudo socialista y los comentarios que hizo de Fidel, vaya tío, bueno, en fin, sin comentarios.
Bueno, otra cosa es que Pedro Sánchez sigue en el club Bilderberg, Pedro Sánchez fue a apoyar a Hillary Clinton en las campañas de Estados Unidos. Esta persona sigue estando dentro del establishment de una manera muy fuerte y está claro que esta persona no es ni reformador ni nada. Es decir, es toda esta pantomima que se hizo de que los varones, como ya no están presidiendo, se les puede tomar como la figura mala del PSOE, como Felipe González, y a Pedro Sánchez como la figura buena que puede reformar el PSOE. Y yo veo que va a ser así, y veo que va a ser la solución para la... Y por parte del PP, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, excusas varias, por ejemplo, como cuando defiende el PIB de España comparándolo con el de Japón, y dice a la gente que no, que España tiene una deuda pública muy pequeña comparada a Japón. Luego, por otra parte, el PP va a culpar a Europa, por el tema de las pensiones. Va a decir que las exigencias de déficit de por parte de Europa van a ser las culpables de las pensiones. Sí, no hagas que este Estado se vuelva euroescéptico. Es decir, y España tiene mucho margen. Puedes echar culpas a Europa sin llegar a un 50% de euroescépticos en España. Por lo cual tienen bastante margen para culpar a Europa sin que nos salgamos de Europa, que es el que les alimenta todo el chiringuito. Bueno, por lo cual, esta es la estrategia de los dos partidos, en mi opinión.
Tenemos muy cerca una cosa que lo voy a decir de pasada, pero tenemos muy cerca las elecciones francesas, Y Le Pen subiendo, Cuidado con Europa.
Bueno. Y el referéndum italiano y las elecciones austriacas, o sea que hay...
Sí, pero a mí ni siquiera el referéndum italiano me preocupa tanto como que en Francia la subida espectacular del Le Pen. Cuidado, que Trump ha ganado en Estados Unidos y se le asocia mucho en Francia a Le Pen, y no ha pasado nada en Estados Unidos, no se ha muerto nadie.
Pero no vaya... El problema común de todas estas situaciones es que las clases medias van a peor, tanto en Francia como en Estados Unidos, ¿no? Como, es decir, todos los grupos de extrema derecha están subiendo porque las clases medias en todo el mundo occidental llevan años de bajada.
Por eso ha ganado Trump.
Y no hay ninguna propuesta dentro del establishment para revertir eso. Entonces tenemos o bien de extrema derecha o de extrema izquierda, pero Todo el mundo se ha radicalizado porque lo de siempre no da una respuesta a las clases medias y a la gente joven.
Bueno, radicalizado depende de qué, porque igual se ha radicalizado Trump, igual se exagera con la radicalización de Le Pen, igual se exagera con la radicalización de Podemos.
Está claro que es un juego de palabras. A lo mejor los radicales son del PP-PSOE y del establishment. A lo mejor los que
están... A ver, Luis, son el establishment, ¿no? Luis, te voy a ser sincero. Es evidente que a mí hay cosas, evidente, pues ya lo he dicho, a mí hay cosas de Trump que no me gustan nada. Pero también es evidente que hay cosas que me gustan. Yo así abiertamente lo digo. Igual que hay muchas cosas de Putin que no me gustan y hay muchísimas que me encantan. Pero quitando Trump y Putin, Le Pen a mí me da miedo. Le Pen no es el mismo lenguaje. Le Pen es fascismo. Es claro y rotundo. O sea, el tema de Le Pen en Francia, aparte de otra cosa, por un lado, a los euroescépticos y los que quieren acabar con la Unión Europea, les vale coña, entre ellos yo. Yo antes no era euroescéptico y ahora lo soy al máximo, por muchas circunstancias y porque las coyunturas al final te enseñan los caminos a veces, ¿no? Entonces, pero claro, yo siempre he abogado por la disolución de la Unión Europea entre todos, no que uno se vaya por las buenas porque no se puede, porque te hundes. Entonces, que en la coyuntura de la que estamos hablando, las pensiones, la liquidación del fondo de pensiones, cuidado que esto es bastante importante, se cruce con las elecciones en Francia y que hipotéticamente pudiera ganar Le Pen, cuidado, y se acabara la Unión Europea, cuidado que España nos metemos en un precipicio, y gordísimo. O sea que a mí me da miedo el tema de Le Pen, sinceramente, pero me da, no por los franceses, que también, sino por España, Bueno, o sea, más que nunca,
sí,
va a hacer falta el BCE.
Los discursos en el Parlamento Europeo de Le Pen, o en la Comisión Europea, realmente, si lo escuchas respecto a Le Pen, a mí me gustó la defensa que hacía a todos los países del sur de Europa, de cómo el austericidio europeo estaba llevando a la pobreza a los países del sur de Europa y demás. Y si hablamos ya de qué nos conviene a nosotros respecto a gobiernos, sean de extrema derecha, no lo sean, o sean más radicales o no, que tampoco son tan de extrema derecha, como podemos ver el gobierno de Trump, que incluso ficha a un afroamericano como ministro de Sanidad, o por lo menos se lo ha propuesto.
Sí, sí, pero mete ahí una gentuza de supremacistas blancos y gente de esta de la leche, ¿eh? Mucho ojo.
Cómo conforma al final todo el tema del gobierno, pero lo que sí es cierto es que no va a echar a nadie. Pues mira, fijaros una cosa cómo se retractó al final con el tema de echar a los mexicanos, y al final dijo, mira, no, vamos a echar a los mexicanos que han cometido delitos en nuestro país.
Mucho ojo con estos, que también Hitler entró muy suave y luego mira lo que pasó. No, yo no me fío un pelo. O sea, que bueno, no.
Pero tiene razón Luis, a mí me da más miedo. El discurso de Trump no es tan, ¿cómo te diría yo?, tan rompedor como el de Le Pen, con respecto a las etnias en los países. Yo lo entiendo por lo que pasa en Francia.
Sí, yo también estoy contigo, que hay una diferencia cualitativa entre Le Pen y Trump. O sea, Trump por lo menos nunca, o sea, se le ve que es un tío muy conservador, muy de derechas, pero claro, no se sale de lo que son el marco habitual de los sistemas democráticos parlamentarios. O sea, y Le Pen yo la veo que se queda fuera, O sea, esta señora es una tía muy peligrosa.
No, Le Pen, entre otras cosas, va, aparte de cerrar las fronteras según qué inmigración, va a abogar por retirar la nacionalidad según qué inmigración y qué inmigrantes y qué ciudadanos en Francia. Eso a mí me parece segregación racial. Creo que y eso les lo ha dicho abiertamente. Por lo tanto, yo lo veo...
Sí,
pero, muy difícil de digerir.
Pero vamos, lo de Le Pen está entre... Si la izquierda va a votar al candidato conservador en masa el día de las presidenciales o no. Porque como la izquierda se quede en casa, gana Le Pen. Eso está claro.
Pues si gana Le Pen, se acaba Europa.
Pero si va a votar al candidato conservador, ganará el candidato conservador.
No obstante, a mí no me gusta tampoco las retrasos de Le Pen, como decimos, que es más... que es más radical, pero si somos inteligentes y poco, no importándonos lo que pase fuera de otros países, Le Pen aboga por sacar a Francia de la OTAN, aboga también por ese intervencionismo militar que tiene ahora que tienen, igual que lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, respecto a políticas en las cuales no quieren inmigración, cosa que no es algo tanto, por ejemplo, la política de Trump. No quería inmigración porque afectaba al mercado laboral. No es porque digas que es que yo no quiero una persona de tal raza, etcétera, porque él piensa que los que son afroamericanos de Estados Unidos son auténticos ciudadanos estadounidenses, por lo cual no se refiere a una segregación racial. Y lo de Le Pen es un poco lo mismo, es el proteccionismo. Le Pen, por ejemplo, quiere salirse del FMI, del Banco Mundial o de la Organización Mundial del Comercio.
Sí, sí.
Lo considera una máquina infernal que está al servicio de la ideología ultraliberal. Por lo cual, ¿por qué le llamamos extrema derecha? ¿Por qué es de derechas? No es de derechas. O sea, le llamamos extrema derecha por esos tintes que se le han creado, sobre todo, quizá demasiado exagerados en este caso, xenófobos. Pero, ¿cómo sería el mundo mejor? Con gente interviniendo militarmente en países como ha podido ser Francia, como ha sido durante todos estos años el Premio Nobel de la Paz, las intervenciones militares o el apoyo a extremistas en el norte de África, o es mejor que esos países digan, señores, yo cierro la puerta de mi casa y no molesto a nadie.
Pero vamos, Luis, a ver. Esta señora es de extrema derecha. No me vengas con que no es de extrema derecha, porque esta señora, o sea, ¿en qué se distingue la extrema derecha de lo que es una persona que tenga propuestas heterodoxas? En que esta señora no es tolerante con los que piensan diferente, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta señora piensa que la capacidad de decisión debe estar en una élite encabezada por ella y no en la sabiduría popular, no en la decisión del pueblo. Esta tía es extrema derecha, no me vengas con eso, Luis. Otra cosa es que esta señora...
De derecha a extrema derecha, o sea, puede haber una socialdemocracia extrema en los rasgos que tú has comentado, pero se le apoda como extrema derecha, como si fuera neoliberal.
Es de extrema derecha, veremos, pero es como Trump, veremos qué políticas practican.
Pero por eso
una cosa, el discurso que hacen,
la derecha,
claro que es de extrema derecha, luego si gobiernan, es como el caso de Trump, su discurso a mí me parece claramente de extrema derecha. Ahora veremos lo que hace, porque una cosa es lo que dices y la otra cosa es lo que hace, si hace políticas. Y la señora esta que estás hablando, pues lo mismo. Si gobierna, veremos. Su discurso y su partido, a mí me parece que es evidente que es de extrema derecha. Es decir, solo hace falta ver la gente que la apoya, ¿no? Igual que Trump, ¿no? Hasta Ku Klux Klan apoyaba a Trump. Pues,
pero vamos a ver una cosa.
Es lo que hacen. Porque Trump, ¿no? Que ya lo veremos.
Voy a decir una cosa controvertida. ¿Y quién me asegura a mí que saliendo de la OTAN, Francia deja de ser menos beligerante?
Claro, es que puede ser más beligerante todavía. Puede intentar una política neoimperialista. Claro.
¿Quién ha impulsado en el Sahel las guerras por el uranio?
Efectivamente. No, es que
hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Le Pen en este sentido abogaba por la no confrontación con Rusia.
¿Y eso qué tiene que ver?
Porque ella es pro-Putin. Ella es pro-Putin Alemania.
Otro tío que es más de derechas que la leche, Putin.
No es que sea pro-Putin. Yo no creo que Le Pen sea pro-Putin. Yo creo que era...
Le Pen es pro-Putin y alemana.
Que no tenían ninguna razón de ser, como era el conflicto que estaba aumentando ya, casi llamado Guerra Fría, que se estaba teniendo por parte de Occidente con Rusia, en este sentido. Pero si yo lo que digo es que estoy de acuerdo con todos vosotros en cuanto a que no me gusta ninguna ideología extremista o xenófoba, etcétera. Puedo llegar a entender que la gente quiere un proteccionismo sobre la inmigración, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿cómo hace Estados Unidos? Lo que pasa es que Francia tiene una diferencia, que quiere hacer un proteccionismo anti-inmigración, pero en caso de aceptar inmigración, prefiere que sea una inmigración europea, occidentalizada, más avanzada.
O sea, racismo. No me vengas con historias, Luis. Racismo. Y esa tía, pues que es extrema derecha. Si es racista, ya lo que le faltaba. Vamos.
A mí no me preocupa. No me preocupa, ya sabéis cómo pienso yo en esto, ¿no? A mí no me preocupa que una persona diga, bueno, a mi país dejo entrar a quien creo que casa con mi país. No, a mí eso
Pues a mí me preocupa mucho eso.
No, a mí no. A mí no. Te voy a decir una cosa. Yo soy, y ya lo sabéis, yo siempre lo digo, yo creo que no tienen que haber fronteras en el mundo, pero sí que a mi casa dejo entrar quien yo quiero, por supuesto. Ahora, otra cosa que me preocupa, pero una cosa, que tú ya eres francés, un inmigrante argelino o marroquí, marsellés, que es ya no es inmigrante, es nacional francés, esa frase de que puede revertir la nacionalidad porque sea musulmán islamista, Bueno, si es islamista, por supuesto, a tomar por saco. Pero es decir, porque sea musulmán, porque sea haya sido argelino o de padres... Eso, a mí, cuando oí eso, me cayó como que no creo... A ver, legalmente y constitucionalmente no sé si podría hacer. Pero ella lo dijo, tranquilamente. Y los de su partido lo dicen, el partido de Le Pen. Eso es lo que a mí no me cuadra. Entonces eso se llama segregación racial. Eso sí que es una segregación racial dentro de un país. Porque entonces quiere decir que todos los nacionales no son iguales ante la ley. ¿Vale? Otra cosa es que yo diga, no, yo a partir de hoy creo que Pepito Pérez, los Pepito Pérez, que son malos para, no sé, son malos para mi país, no los voy a dejar entrar. Oye, tienen todo el derecho del mundo, es su país, que haga lo que quiera. Pero que dentro de un país un nacional pueda ser segregado racial, yo no entiendo eso. Eso sí, eso... Eso me recuerda, pues eso, me recuerda al partido nazi. Eso sí que no lo entiendo.
17 horas.
Bueno, pues si os parece, vamos pasando ya al... Como nos quedan dos temas para hoy. Uno es el del paro y otro es el tema de Cuba, que también va a dar para, para bastante discusión. Si os parece, comentamos primero brevemente el tema del paro. Han salido los datos del paro, los voy a dar brevemente. Tenemos en los datos de afiliaciones a la seguridad social sin desestacionalizar han disminuido en 33.000 personas, desestacionalizadas han subido en algo más de 22.000 y en cuanto a los datos del paro, pues tenemos que el paro ha subido sin desestacionalizar y desestacionalizado pues también ha subido un poco menos, pero también ha subido en 14.500 personas. En fin, unos datos bastante peores que en meses anteriores, aunque sigue subiendo ligeramente la tasa de empleo, pero bueno, está claro que han sido unos datos nada más que regulares, Ignasi, y encima pues fomentando nada más que la economía de servicios, porque la industrial sigue ahí pues a trancas y barrancas. De hecho, en empleo industrial pues apenas en el último año ha habido un ligerísimo aumento de la afiliación de solo 60.000 personas.
Bueno, a ver, es que yo creo que la economía, tenemos la economía macro y luego tenemos la micro, ¿no? Pero el trabajo es un poco el motor de un país para que luego haya recursos para impuestos, etcétera, etcétera. Si no se crea trabajo, y se nota que es la gran dificultad de España, es crear trabajo, entonces todo el modelo económico español está bajo zozobra, ¿no? España no es un país sólido, no es un país sólido con el nivel de paro que tiene y con la precariedad laboral, ¿no? Y esto va directamente gestionado las cuentas públicas, pues vemos que la situación de España, el modelo que tenemos que viene el PP-PSOE, se alarga, ¿no? Parece que es como crónico, ¿no? Es como tú te dicen, no, tienes una enfermedad que te vas a curar. Y lo que parece de España es, con todos los datos que hemos hablado antes de la seguridad social, es que está cronizando, porque tú puedes mejorar un poco. Es decir, esto es una tendencia que es un poco negativa, digamos, estos datos, pero lo que sí ves es una, digamos, que se encroniza, ¿no? Que se croniza un problema crónico, ¿no? Y eso genera de entrada que se ve y se intuye de que no vamos a salir de la crisis en muchos años. Y que la gente que está en el paro, el problema social, personal de toda esa gente, con el modelo actual, va a durar muchos años más. Y que el que está en precario, pues con el modelo actual, va a durar muchos años más la precariedad laboral, ¿no? Es decir, que todos los que están mal, parece que con el modelo económico que nos propone el PP-PSOE, vamos a seguir igual. Y relacionado con los extremismos derechos, pues esa situación es la que hace que luego un nazi o así pues puede sacar votos, porque pues entonces la gente empieza que son los inmigrantes, empezamos a pelearnos todos, pero el problema de fondo es que las clases medias y la gente joven no arranca ni en España, que todavía es más grave, pero tampoco arranca en países como Francia y en países como Alemania, que en teoría están bastante mejor, también están bastante mal. Es decir, todo lo que son parados y gente joven cuesta mucho que se inserten en el mercado laboral con un mínimo de condiciones. Yo siempre lo he dicho, de mi propuesta, es decir, ¿qué hay que priorizar para que un país funcione? Yo creo que es el empleo. Y yo creo que el impuesto, precisamente, estábamos hablando también directamente, pero el impuesto más directo que frena el empleo son las cotizaciones a la seguridad social. ¿El gobierno qué hace? El gobierno pues dice, vamos a subirlas progresivamente porque no hay para pagar las pensiones. Bueno, yo creo que habría que hacer lo contrario. Hay que bajar estos impuestos proporcionalmente poco a poco hasta que la gente pueda trabajar. ¿Qué sentido tiene que si no puedes ganarte el pan hoy que tengas que estar pensando en pagarte tu pensión? No tiene ningún sentido. Un tío que está en el paro que le diga, no, para trabajar tienes que ya cotizar para cuando te jubiles. Oiga, pero si no tengo para comer hoy, primero déjame que me gane la vida comer hoy y luego ya cotizaré. Pero claro, es que el modelo estructuralmente estamos en un momento, yo creo que la economía española y en mayor grado, pero estamos atrapados, o sea, no hay solución. Y la solución es seguir en esa cronificación y en ese drama para mucha gente o en ese semiesclavaje, que no es un drama, pero tú ves los trabajadores del súper y prácticamente son esclavos económicos los que hay aquí, ¿no? Es decir, están condenados a una precariedad laboral, a una vida, a un estrés, ¿no? Porque, o sea, lo que nadie puede entender del mercado de trabajo es que si hay tanta gente en el paro, ¿por qué no se contratan? Es decir, ¿por qué si los empresarios son tan malvados? ¿Por qué no van al mercado de trabajo a contratar esos 4 millones y les pagan los 800 euros? Es decir, la situación es tan grave realmente, la situación, porque si no, ¿por qué no se reincorporan esa gente? Es decir, ¿qué explicación hay para que teniendo mano de obra barata a precio de saldo, la gente no la contrate? Significa que el problema es mucho más grave de lo que parece. Y yo creo que los políticos, evidentemente, y la sociedad es consciente de este tema. Es un tema que se deja aparte. Nadie quiere tocar el tema del paro juvenil. Y así vamos. Yo creo que este es el tema clave de la economía española y de toda y en el mundo entero. Es decir, porque lo que está pasando en Estados Unidos un poco es lo mismo, que la gente joven no se puede ganar la vida. Y lo que pasa en Francia es lo mismo, que la gente joven no se puede ganar lo mismo. Están hartos ya del PP-PSOE francés y dicen, pues vamos a votar una loca. Pues bueno, y en Estados Unidos igual, han votado al loco porque están hartos de aguantar los discursos de siempre que en la práctica significan precariedad laboral y que la gente que trabaja, que en Estados Unidos también pasa, no llega a fin de mes. Es que eso es muy grave. Y más cuando es la sociedad más preparada, que eso es otra contradicción, ¿cómo puede ser que gente joven de 25 años que tiene una carrera, etcétera, etcétera, no encuentre trabajo en la sociedad más tecnológica, que más productiva? O sea, la gente joven actual es la más productiva que ha habido en España en todos los años y es la peor pagada. Aquí hay un problema estructural de fondo muy bestia, de modelo económico muy bestia. Pues como nadie lo quiere mirar ni se quiere hablar porque no interesa, a los que les va bien ya no interesa, pues a mí que alguien me explica por qué la gente joven de 25 años tan formada y gana 800 euros al mes o no encuentra trabajo. Y otras gentes de otras edades o jubilados pues pueden vivir, pero un tío que habla inglés, que habla francés y tiene una carrera y no encuentra trabajo o encuentra trabajo precario, se tiene que ir. Si aquí no hay un problema muy grave estructural, pues apaga y vámonos, ¿no?
Sí. Luis, ¿qué piensas de los datos que han salido hoy del empleo?
Sí, esto, aparte de los datos del empleo, si lo sumamos al dato preocupante de que apenas un 5% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos a tiempo completo, da un panorama bastante desolador, sobre todo por el incremento en la tendencia. Deberíamos preguntarnos ya si realmente España, con estos contratos temporales, con estos contratos basura y con este nivel de desempleo, es decir, que hace que la gente acepte puestos peores, el tener más desempleo, es algo que favorece. Tenemos que pensar si esto es algo que favorece realmente a España. ¿Es que con esta globalización que tenemos no hay países que tengan todavía salarios más bajos? Claro que los hay. No creo que España tenga que ser un país que se base en salarios bajos para salir de la crisis, sino que creo que España tenía incluso, porque ya se nos ha ido muchísima gente, tenía que haber invertido mucho capital en lo que es la creación de nueva industria, sobre todo aquello que perdimos, sobre todo la industria. y sobre todo con la cantidad de ingenieros que salieron de aquí de España. Hicimos una mala inversión cuando se invirtió tanto en educación, se quedaron tantos... disculpa. Hicimos una mala...
Sí, no sí, te preocupes, perdona. Luis. Seguimos, Chesco, coméntanos, ¿qué piensas de los datos de empleo? Sí, Chesco, adelante.
Los datos de empleo no hacen más que confirmar que esta economía padece un languecimiento continuo y crónico hasta el infinito y más allá. O sea que no hay visos de solución alguna y que lo único que queda es aguantar lo que queda de ese tejido industrial que es el que aguanta. Yo voy a poner unos datos sobre la mesa. En 1976, 75, 76, en España, habían 3,5 millones de trabajadores para 35 millones de personas. No llegaba a 47 millones, digamos más. Hoy en día no hay más de 2,4 millones para 47. La industria productiva en este país generaba en los años 70 hasta el 30-31%, el valor agregado a día de valor, hasta el 31%. Hoy en día no llega ni al 13,4%. Es menos, mucho menos de la mitad. Esto no tiene visos de arreglarse. En países como Alemania, por poner un ejemplo, este valor se sitúa en el 23%, 24%. Entonces, a base de pequeñitas empresas de servicios, este país no puede salir adelante. Es absolutamente imposible. En los años 70 en España, había marcas propias, tanto de grandes marcas automovilísticas, grandes marcas de todo tipo.
Bueno, grandes a nivel nacional, en el contexto internacional, muy grandes no eran.
Bueno, yo recuerdo marcas como de camiones que eran un éxito internacionalmente, marcas de coches que funcionaban perfectamente, grandes marcas, sí. ¿Hacia dónde tiene que ir la economía del futuro en un mundo globalizado? Tiene que ir a recuperar la productividad en el país. Tiene que ir a crear un tejido industrial importante. El tejido industrial en cualquier país del mundo lo que hace es lo que apuntaba Ignacio al principio, es crear futuro para esas personas jóvenes que están empezando. No para las mayores, sino para las jóvenes. Entonces, si tú...
vives en un contexto económico España, que cualquier empresa con dos dedos de frente, si ve un país que tú tienes que ir a este país y ves todos los impuestos que tienes que pagar para mantener a tantos pensionistas y a toda una estructura estatal... Que dices, es que qué atractivo, la gente que monta empresas no son tontos. No hace falta ser muy inteligente porque sabes que si vienes a España vas a tener que pagar más impuestos que el tato, con lo cual, ¿quién va a venir aquí a invertir?
No, si te lo pongo muy claro, el sistema español está hecho para que vengan depredadores, única y exclusivamente. Gente a producir viene muy poca, o casi nadie. O sea que ese es el tema. Entonces, ¿hacia dónde tiene que fijaos los datos que he dado, que creo que son bastante importantes. Quiero decir que tenemos menos de la mitad de la industria que teníamos en los años 70. Creo que genera un valor añadido muy inferior que el de los años 70. Creo que ningún país desarrollado, adelantado, puede tener un valor por debajo del 18% y nosotros tenemos el 13,4 o el 13,2, me parece que estamos aproximadamente. Entonces, no hay futuro. O sea, o arreglas.
¿Pero esto? ¿Cuál es la causa de que no hay industria? ¿Por qué no hay
industria? La causa de que no hay industria, entre otras cosas, pero esto se da en casi todos los países del sur de Europa. La causa de que no hay industria fue aquella famosa reconversión industrial, que no fue tal reconversión industrial, que fue un desmantelamiento de la industria española por las bravas. Es verdad que la industria española estaba mal. Es verdad que la industria española estaba obsoleta. Pero bueno, también han habido industrias obsoletas alemanas que se han reconvertido y las han reformado y han hecho todo lo que han tenido que hacer para que vuelvan a ser competitivas. Eso es lo que tenemos que haber hecho. Pero no, el señor Felipe González se dedicó a desmantelar, pura y simplemente. Nada más que se desmanteló, no se reconvirtió, no se reformó, no se hizo un sistema para que estas empresas volvieran a eso. Se aplicó aquella política tan famosa de un ignorante que dijo que inventen ellos. No, teníamos que inventar nosotros. Y esa es la gran historia de este país.
Pero en un contexto donde tú tienes unos costes laborales impositivos altísimos y en cambio estás compitiendo con producción extranjera de China o incluso en el textil de Marruecos a bajo precio, pues ¿qué pasa? Todas las empresas españolas, o sea, es que no hay un incentivo empresarial para poner una empresa en España. ¿Por qué? Porque te va a venir calzado de China, te va a venir calzado de Marruecos, te va a venir cualquier pieza, a no ser que seas, que tengas aquí, entre comillas, 300 Steve Jobs, pero si la industria española, digamos, que no se ha caracterizado para tener gente excesivamente brillante, sino normal, ¿no? Que se hacían coches normales o zapatos normales, pero claro, si tú en un contexto impositivo español alto y encima tienes una competencia mundial que se abren las fronteras de low cost total, pues, o sea, a ver, el empresario al final, lo que ha pasado aquí es que el que tenía una fábrica en Sabadell, o que tú conoces esa zona, que había muchas fábricas textiles, pues han ido plegando porque es que el negocio se les ha acabado, las ventas se les ha acabado y la estructura de gastos...
Estando de acuerdo contigo, se desmantela la idea en cuanto miras hacia Alemania. Y te voy a decir por qué. Alemania también tuvo su reconversión.
Sí, pero Alemania ha protegido el mercado interno de sus productos. Eso
no se debe. Claro. ¿Qué nivel de renta tiene Alemania? Dos veces el de España. Dos veces y media. ¿Y por qué funcionan las empresas alemanas? Porque son competitivas y además tienen un valor agregado insuficiente.
Y porque tienen a unos imbéciles metidos en su misma área monetaria, deprimiéndoles la moneda y permitiéndoles exportar a casco porro. Eso también, ¿eh?
Bueno, vale, lo que tú quieras, pero sus productos sí se venden, ¿no? Entonces, ¿por qué España no lo hace?
Bueno, porque
España no hace eso.
Porque está metida en el área monetaria de Alemania y tiene la moneda revaluada un 25%.
Reconozcámoslo, porque ellos son más buenos también haciendo.
Bueno, vale. Que ellos tienen.
Imagínate que nosotros tuviéramos tres marcas como los alemanes de automóviles que movieran 3 o 4 millones de empleos entre las tres marcas y que estuviéramos siendo de los primeros del mundo, como son ellos. ¿Tendríamos algún problema nosotros?
Hombre, tendríamos menos, pero bueno, pero a ver, la realidad es que los alemanes haciendo en empresas han sido mejores que muchos países europeos del sur, son más organizados, etcétera, tienen más virtudes que los países del sur no hemos tenido, tienen una austeridad.
Pero es que yo huyo de eso, es que los italianos no son, ya no hablo de españoles, los italianos en las fábricas no son peores que los alemanes en las fábricas.
Algo peores, sí, Chesco. Es que es verdad. Son más. Los alemanes son más formales.
Empresas italianas que funcionan, el Ferrari, por ejemplo.
Siempre hay excepciones, pero estamos hablando de conceptos.
A nivel
de organización, pues los alemanes han sido más buenos. Oye, si pudieron hacer la guerra mundial que hicieron, es porque tenían una capacidad de organización brutal.
Muy bien, el alemán tiene una capacidad de organización brutal, pero es incapaz, cada uno tiene lo que tiene. España tiene un nivel de intuición, el español tiene un nivel de intuición muy superior al alemán. Oye, todo es complementario.
Sí, pero ellos, sumando y restando.
Sí, bueno.
Sumando y restando, poniendo en una balanza lo que tú dices, aquí somos más creativos, etcétera, pero ellos han sabido trabajar más en equipo y más organizados. Y son también, han sido país cabroncete, digamos, un poco cutre el análisis, ya sé que me dirán de todo, pero para entendernos, que tampoco son las hermanitas de la caridad a su nivel de negociación de mercados, etcétera, han sido muy potentes y han defendido mucho sus intereses y han frenado la importación de coches de China y de los países. O sea, han jugado bien sus cartas con su juego sucio, porque también hacen mucho juego sucio y han ganado, y ahora dominan Europa.
Vamos a ver, es que los alemanes han apostado por la calidad. Yo recuerdo ahora mismo en Alemania, había gente que lo criticaba. Yo me recuerdo en los años 80, los años 80, había mucha gente en Alemania que creía que tenían que apostar por más que por la calidad, por el volumen, por crear mucho producto e inundar el mundo. Eso es lo que pensaban. En cambio, creo que tuvieron un acierto en apostar desde el gobierno se apostaba por la calidad, por dar, por ejemplo, por poner simplemente Made in Germany, por poner esto, que la gente en el mundo pensara que estaba comprando un muy buen producto.
Ya, pero también hay una realidad detrás también.
No, hay una realidad.
Si la industria española hubiera sido más eficaz y eficiente, estaríamos mejor, pero no ha sido así.
Y hoy en día no hay ningún sitio del mundo, es que esto es muy... Yo, cuando lo digo, parece que pasa desapercibido, y es que no hay ningún país del mundo, no hay ninguna persona en el mundo que gane dinero que no piense que cuando gana dinero y se tiene que comprar un coche, no se va a comprar un BMW, un Mercedes o un Audi. Es que esto es súper importante, pero en el mundo entero.
¿Pero por qué? Porque los gustos de los consumidores muchas veces no tienen en cuenta, por ejemplo, la calidad de construcción, la durabilidad de los coches y la fiabilidad, cosa en la cual no destacan los coches alemanes, sino que ya sabemos que destacan los japoneses, y una asignatura pendiente que tenían los coreanos, que era el tema de la fiabilidad, la aumentaron muchísimo, situándose muchas de las marcas coreanas por encima de las alemanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final BMW, Mercedes y demás sacan mucho dinero primero por el valor añadido que tienen estos productos. Es decir, importa más el cuero que le metas dentro del coche que realmente la fiabilidad a X años o el este, porque se asocia con un producto, sobre todo el coche. El coche es un producto que mucha gente, a paridad de nivel de renta, se gasta más en el coche que en la casa. Es decir, si tú lo aconsejable sería, como siempre se dice en los estudios, de que te deberías de gastar un 30% de tu sueldo en la hipoteca y deberías de gastar un X% de tu sueldo en tu vehículo o medio de transporte, siempre se supera mucho más de lo recomendable el coche. ¿Por qué? Porque en esta sociedad consumista que tenemos, una de las cosas que exhibes más al mundo exterior es el vehículo. Y por eso mucha gente tiende a ir a estas marcas y no tiende tanto a la fiabilidad. Si vemos en el abanico de productos y de consumo del todo, hay muchos productos en los que siempre lo que queremos es un producto duradero, un producto fiable, etcétera. Pero si nos vamos al mercado de los coches, que es el de la apariencia exterior, si vamos a este tipo de marcas, y eso es lo que ganan ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cierto es que ellos han ido por ese tema de la calidad, pero no la calidad respecto a la durabilidad, que para mí es más calidad en un coche, sino que han ido a por el valor añadido. Marcas como Adidas, todas las marcas de coches que estamos comentando, apuestan sobre todo por el valor añadido, por la publicidad, por el sentimiento de que ese consumidor está cogiendo lo mejor. Y yo creo que es en lo que ellos ganan, claro.
Yo, Luis, llevo muchos años diciendo que una de las maneras de salir de la crisis de este país es que este país, el gobierno, apostara por implementar 3 o 4 marcas de coches españolas con garantía, con ganas de hacerlo bien. Ya sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, que la iniciativa privada no... Pero bueno, yo creo que hay maneras y formas de poder impulsarlo. Es igual que lo de las marcas de las motos, es igual. Creo que en el mundo de hoy, y esto lo hablan muchos economistas norteamericanos, una de las razones de que Estados Unidos ya no sea esa gran potencia exportadora mundial, más que de armas y de productos de informática, poco más. Japón está a la par y Alemania también. Alemania le supera casi todo ahora mismo. Es que haya perdido la preponderancia en el automóvil. O sea, Estados Unidos hasta los años 70, que fue cuando empezó a luchar contra Japón, era preponderante en el mundo de la automoción. En el mundo de la gran maquinaria, cuando alguien se compraba una máquina para una cosechadora en el mundo, las primeras cosechadoras del mundo eran norteamericanas. Luego dejaron de ser norteamericanas para ser japonesas y luego han sido alemanas. O sea que todo esto tiene mucho que ver con, digamos, la ganancia del mercado.
También Nokia era una empresa sueca potente y se ha ido al garete. O BlackBerry.
Todas las empresas nacen, viven, se desarrollan y mueren. O sea, son seres vivos, son como seres vivos. O sea, porque una empresa se vaya al garete, podemos hablar de 200.000 que funcionan perfectamente. O sea que el tema es ese. Otra cosa que apoya mi tesis. En Francia mismo, en los años 60-70, el gobierno de la nación apoyó decididamente al sector automovilístico, como fuera, porque creían fervientemente que tenían que competir en los segmentos que competían, o sea, que tenían que ser grandes marcas mundiales, porque además crean mucho empleo y crean mucha empresa indirecta que funciona para estas empresas. Es fácil de porque el automóvil es algo incuestionable que todo el mundo necesita. Es incuestionable, por lo tanto, es un producto de alto valor añadido que además se necesita un gran volumen de venta. Por lo tanto, es como cuando hablamos de la construcción en España. Hay dos segmentos muy claros que pagan muchos impuestos al Estado, que es comprarte un coche o comprarte una casa.
Sí.
Fijaros una cosa respecto al sector de la automoción que ocurre en Ucrania. Ucrania es un país bastante proteccionista y ya lo hablamos en otro capítulo en el que os comenté ciertas curiosidades sobre el aceite de oliva. Pero os quería comentar una cosa sobre los coches en Ucrania. Es decir, justo pasas a Ucrania, que no forma parte de la Unión Europea, y lo que ves son coches chinos. Aquí no ves ninguno y allí ves bastantes coches chinos. Geely, luego hay otro que es el Great Wall o algo así. Pero ves bastantes.
Perdona, Luis, que son baratísimos, ¿no? Valen.
No, os voy a comentar una cosa. Realmente el coche chino sí es más barato como producción que otros coches, que los coches europeos. O los coches, por ejemplo, rusos, porque en Ucrania hay una gran producción, hay unas grandes fábricas de Lada, aunque sea coche ruso, pero como gran parte de la producción se realiza en Ucrania, el gobierno no le pone ese impuesto de protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Ucrania el coche más barato es el Lada, pero bastante más que los demás. Luego, el siguiente paso, en el siguiente escalafón, se encuentran los coches chinos, que pese a pagar el mismo impuesto de proteccionismo, que el de los europeos sigue siendo más barato que el de los europeos, y luego más adelante ya es el tema de los coches europeos. Entonces, fijaros que además, si te vas a ver los coches Lada, que no se venden ya en España, aunque se siguen produciendo, pero son coches que son carísimos para lo que dan. Por esta protección que ha hecho Alemania, lo que hace con toda Europa, es decir, Europa, que tiene más PIB en conjunto, y si unimos además Reino Unido, aunque ahora se haya ido. Pero Europa tiene más PIB y lo que hace Alemania es que tiene toda la preponderancia del mercado europeo de automóviles, porque ellos hacen ese proteccionismo chino, que más que proteccionismo es una barrera al comercio de los coches chinos. Por eso es muy extraño que no veamos, que viendo móviles, viendo otras cosas, no veamos, por ejemplo, aquí coches chinos. Sin embargo, sí que gran parte de los componentes de los coches europeos sí que vienen muchos componentes de China. ¿Pero por qué? Porque son componentes que pide la marca para abaratar. Pero lo que no quieren es que el valor añadido del coche se lo lleve la marca china. Y es por eso por lo que Alemania también juega con ventaja en este sentido. Y luego, hablando de la malicia que decía Ignasi, esa ha quedado muy patente, por ejemplo, con todo el tema del Volkswagen Gate. Es decir, ha quedado patente también con toda la gente que se quedó ciega por la venta de unos líquidos de lentillas que no pasaban una inspección sanitaria, porque ya realmente ellos pueden hacer el producto que les dé la gana, con la peor calidad del mundo, pero como pones Made in Germany, ya le parece a la persona, ya a ojos de la gente se creen que es un producto bastante bueno, cuando no es así. Realmente la calidad de los productos alemanes está bajando, sobre todo por esas marcas que quieren tener su establecimiento en Alemania para poder su sellito de Made in Germany. Y creo que esto, aunque por mucho que ellos utilicen mucho dinero el Estado en publicidad de su marca y de su Made in Germany, yo aseguro que está bajando, y además ya os digo que se ve la malicia en el Volkswagen Gate, en Deutsche Bahn y en estas compañías de lentillas que te digo, y en otros cuantos negocios. Es decir, Alemania no es la buenecita del mundo y la que mejor trabaja y demás, sino que muchas de las cosas que tiene es por simple y llano oligopolio.
Sí, ¿os parece si vamos pasando ya al último tema del día para que no se haga demasiado largo el programa?
¿Cuánto llevamos?
Sí, pues ya llevamos más de una hora, sí.
Pues yo creo que ya, sí, podríamos ir acabando ya.
Bueno, como queráis, si queréis dejamos lo de Cuba para el próximo día.
Sí, yo...
Hombre, no, hay que hacerlo de Cuba.
Ah, bueno, yo es que me tengo que marchar en 5 minutos.
¿No? Nada, pues si queréis lo como queráis, ¿eh?
Venga, lo aplazamos para el próximo día, que sí, que ya hemos cumplido bastante más de una hora. Y si queréis lo podemos dejar para el próximo.
Muy bien, pues nos vais a disculpar los oyentes, que la semana que viene sin falta tratamos el tema de Cuba, ¿eh? Os sentimos haberlo anunciado al principio. Chesco, que muchas gracias como siempre por estar con nosotros.
A vosotros.
Ignasi, muchas gracias también como siempre.
A vosotros por darnos la palabra.
Y Luis, lo mismo digo, muchas gracias.
Igual digo, gracias a vosotros. Un saludo.
Y, por supuesto, muchas gracias a la gente que nos escucháis, a Pablo Domínguez en la web, a José Manuel Corrales en producción y a Juan Martínez en postproducción. Y, sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.